Estamos iniciando el segmento Conversando con el Especialista y hoy estaremos abordando el tema ¿cómo podemos reducir la ansiedad? Imagina que estás en un safari y el motor de tu auto está dañado y te quedaste varado en medio de la jungla. ¿Qué puedes hacer? Bueno, tú decides esperar, pero de la nada escuchas un ruido y te das a la vuelta y te encuentras cara a cara con un imponente león dorado brillante, un animal sorprendente pero temible que te está acechando. ¿Y qué sientes? Te lo diré, vas a sentir ansiedad. Y esta es una respuesta natural de tu cuerpo frente al peligro. El problema es que quizás nunca estuviste a punto de ser atacado por un león. Sin embargo, es muy probable que sí hayas sentido ansiedad en algún momento de tu vida. Y según un estudio publicado por la revista científica The Lancet, el número de personas que declararon tener trastornos depresivos aumentó en más de una cuarta parte en 2020 y principios de 2021. El informe dice que se produjeron 76 millones más de trastornos de ansiedad. Pero, ¿qué es exactamente la ansiedad? ¿Y por qué sufrimos tanto esta enfermedad en nuestro siglo? ¿Qué hábitos fomentan la ansiedad y cómo podemos calmarla? Hoy queremos ya iniciar dando la bienvenida a nuestra querida invitada, nuestra querida psicóloga, psicopedagoga, máster en investigación en psicología, en la temática de calidad de vida en el trabajo, docente de la Universidad Adventista del Plata. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra querida psicóloga Beatriz Barbosa.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal en este día por acá en Argentina nubladito? Un saludo especial a toda la audiencia. No sé si me están escuchando bien.
Claro que sí, le estamos escuchando muy bien. Querida psicóloga, nosotros estamos muy felices de poder tenerla aquí con nosotros abordando este tema. Y queremos iniciar preguntándole, ¿qué es exactamente la ansiedad y cómo se manifiesta?
Uy, es lo que estoy sintiendo ahora quizás. Es una respuesta, como decían en la introducción ahí correctamente, es una respuesta mental, emocional, física, que se produce en las personas ante situaciones de peligro. Pero es una respuesta normal, que experimenta todo el mundo a veces, ¿sí? Por ejemplo, antes de un estudio, o cuando tengo que hablar en público, o ante una cita importante, una entrevista. Pero es muy importante porque también nos ayuda, y esa ayuda adicional que necesitamos, por ejemplo, para escapar del peligro, para escapar de, decían, la selva, o también puede ser energía que necesitamos para completar una tarea pendiente, para estudiar todos los temas antes del examen. Entonces, por ahí es un mecanismo de defensa, entonces, de nuestro organismo, y no es necesariamente negativa. Por ahí el objetivo, entonces, sería no suprimirla, sino aprender a regularla, ¿no? O sea, se trata de vivir con menos ansiedad y no de vivir sin ansiedad. Quizás la segunda parte de la pregunta, ¿no? Me parece que tenía que ver un poquitito con las manifestaciones, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Esto es importante porque las manifestaciones tienen que ver en cómo pensamos, qué hacemos y cómo reacciona nuestro cuerpo cuando estamos ansiosos. Afecta. Por ejemplo, en cuanto a pensamientos, cuando yo no puedo controlar la ansiedad, los pensamientos que aparecen es no voy a poder soportarlo, esto es horrible, me va a dar un infarto, me voy a enloquecer. Son pensamientos que aparecen automáticamente en nuestra mente y así como si fuese un flash. Y son irracionales, son poco realistas, suelen ser muy catastróficos y si bien son situaciones que normalmente podríamos controlar, cuando la ansiedad se dispara, la gente la advierte como con un peligro mucho mayor que el que en realidad podemos afrontar, ¿no? Entonces tenemos que aprender a controlar esos pensamientos y eso nos va a ayudar a manejar la ansiedad. Quizás lo vamos a ver un poquito más adelante. También cuando estamos ansiosos evitamos hacer cosas. O sea, no solamente a nivel de pensamientos, sino a nivel de actos. La evitación siempre empeora los problemas, pero el mecanismo de evitar algo es un mecanismo muy ansioso. A veces es algo que sí o sí tenemos que hacer y lo vamos postergando, postergando, postergando. Y eso nos complica después. Y lo que más se conoce quizá de la ansiedad es cómo afecta a nuestro cuerpo. O sea, cómo se manifiesta nuestro cuerpo. Porque siempre la ansiedad se manifiesta con síntomas físicos también. Y si bien son síntomas muy desagradables, que parecen no tener una razón aparente, no son síntomas peligrosos, no nos van a hacer daño, pero podemos llegar a sentir desde cansancio, zumbidos en los oídos, tensión en el cuello, hombros y espalda demasiado tensa, ni que hablar de la opresión en el pecho, el dolor en el pecho, la falta de aliento, estómago revuelto o como un malestar en el estómago, ¿no? Debilidad y temblor en las piernas, deseos de ir al baño, ¿sí? Esto lo vamos a ver por ahí mucho más en nuestras manos, la respiración puede ser rápida y menos profunda, ¿sí? Como agitada, palpitaciones, sensación de ahogo, sequedad en la boca, a veces incluso, bueno, el dolor de cabeza muy fuerte, a veces incluso muy borrosa. Entonces, en realidad, las manifestaciones son varias y variadas.
Querida psicóloga, mientras usted nos contaba sobre las manifestaciones y definía un poco lo que es la ansiedad, le comento que están llegando algunas preguntas que llega de parte de nuestra familia que está a través de la sintonía. Y si tú también quieres hacer, estamos en vivo junto a nuestra querida psicóloga Beatriz, que quiere abrazarte a través de este acompañamiento, de este consejo. Puedes hacer tu pregunta y formularla a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, nuestro número +55 1298 15129. Nuestra querida Rosita desde Bolivia hace una pregunta. Aquí ella menciona: yo tengo un hijo que tiene constantes ataques de ansiedad y en muchas veces yo me he quedado también en shock en no saber qué hacer. Él expresa que se ahoga, comienza a llorar, comienza a sentir, dice, una opresión en el pecho. Entonces me gustaría saber qué yo podría hacer para ayudarle a apaciguar ese momento.
Bien, bueno, hay varias técnicas que pueden ayudar. Eso es un episodio de ansiedad, de angustia, a veces lo llamamos como ataques de pánico también. El ataque de pánico es el que involucra más lo físico, que es lo que está describiendo justamente esta situación. Son episodios que van a durar pocos minutos, ¿sí? Entre 10 y 15 minutos. La sensación es muy, muy desagradable. Sensación de muerte inminente o de locura, por eso que es muy fuerte. Entonces, hay que tratar de que la persona en ese momento se siente en algún lugar, que intente respirar. A veces hay varias técnicas de respiración, pero por ahí una de las que más puede servir es 4, 4 y 4, digamos. O sea, cuento hasta 4 inspirando, cuento hasta 4 sosteniendo y cuento hasta 4 soltando. En ese momento, a medida que voy controlando la respiración, a veces sirve mucho también apretar fuerte, fuerte, fuerte todo el cuerpo, los músculos y soltar. Apretar y soltar para esta sensación de reactivar circulación. Y también creo que es importante tener en cuenta en ese momento la mente. Tratar de pensar en alternativas a esa idea que estoy pensando en ese momento. Es una sensación realmente desagradable y el ejemplo de lo que cuenta es eso. Hay que acompañarlo, va a pasar, no va a pasar nada grave. Y suele estar acompañada de un shock de cortisol en todo el cuerpo, por eso todas estas sensaciones desagradables.
Qué maravilloso consejo que estamos escuchando de parte de nuestra querida psicóloga. Tengo certeza que nuestra querida Rosita está tomando nota para que pueda acompañar a su hijo. Estamos ingresando ahora también a poder encontrar algunas maneras de poder identificar. ¿Cómo puedo identificar, querida psicóloga, si realmente tengo ansiedad y ya necesito ayuda profesional?
Bueno, el problema con la ansiedad es su desregulación. No es sentir ansiedad, sino que esté desregulada o que yo me sienta que soy ansioso. No que tengo ansiedad, sino que soy ansioso. Cuando esos síntomas son graves y desagradables, cuando duran mucho tiempo, cuando ocurren con demasiada frecuencia y si aparecen ante situaciones que no deberían ser estresantes. Quizás yo estaba bien, estaba disfrutando, estaba por entrar a un cumpleaños y ¡pum!, aparecieron. O voy manejando y aparecen de manera repentina, o estoy en medio de una reunión y ocurren. Si me impiden hacer lo que quiero hacer. Entonces, ahí es donde yo realmente necesito buscar ayuda, porque esto viene reiterándose en las últimas semanas.
Qué importante, aquí estamos nosotros, aquí le comento, querida psicóloga, que estamos recibiendo también más preguntas de parte de nuestros queridos amigos que nos escriben a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, y muchos de ellos están escribiendo. Ya sabemos cómo se manifiesta, pero ahora queremos saber un poquito más sobre las posibles causas o desencadenantes que puede generar la ansiedad. O inclusive nuestro querido Luis dice: ¿qué debería yo mejorar? ¿Qué hábito debería mejorar para así también reducir la ansiedad?
Bien, ahí ya vamos a contestarle entonces, creo que Luis. A menudo se inicia durante periodos de estrés, ¿sí? Estrés psíquico, estrés físico. Por ejemplo, en el estrés psíquico puede ser cuando rompemos una relación, cuando tenemos discusiones graves, presiones en el trabajo. Problemas económicos, por supuesto, a la orden del día, pérdida de alguien cercano. Son todas situaciones de estrés psíquico o estresores psíquicos muy fuertes que pueden generarnos ansiedad. En cuanto a lo físico, estrés físico, estoy pensando por ahí la falta de sueño, no poder dormir bien, nos va generando irritabilidad, ansiedad, y podemos terminar con depresión también. Enfermedades físicas que acompañan estos procesos más emocionales, abuso de alcohol, de drogas, sustancias, accidentes domésticos, accidentes de tráfico, también pueden generarnos periodos de ansiedad. Existen personas que son mucho más vulnerables y tienen mayor predisposición a padecer ansiedad, ¿no? No a tenerla, sino a padecerla. Por ejemplo, los que tienen una personalidad ansiosa con tendencia a la preocupación excesiva. Esto es lo que nosotros, los psicólogos, los profesionales de la salud, llamamos ansiedad rasgo, ¿sí? Aquellos que han tenido experiencias difíciles en la infancia, que han quedado con heridas, situaciones traumáticas vividas, tienen como una sensación de peligrosidad, de percibir las cosas con cierta peligrosidad, que lleva un poquito a esto. Y la ansiedad, es importante entenderla, que uno puede comenzar a notar ansiedad en los pensamientos, por ejemplo, en el comportamiento o en el cuerpo. Pero la reacción de ansiedad en cada una de estas áreas influye en las otras. Entonces aparece como un círculo vicioso, que es lo que se llama un cuerpo en alerta, ¿sí? Es como que estamos ahí pensando que en cualquier momento va a pasar algo, y lo siento en mi cuerpo, lo siento en mi mente o lo siento en mi comportamiento, ¿sí? No sé si quizás podemos ir ya a un poquito qué puedo hacer, ¿sí? Algún consejo, creo que esa era la pregunta de Luis, ¿no es cierto?
Claro que sí, ¿qué hábitos podría él, dice, mejorar para así reducir la ansiedad? Más también, antes de poder contestar, también podría ser que podamos colocar la pregunta a nuestra querida Luisa. Ella durante todo el programa ha señalado y casi como tres mamás han señalado lo mismo. Ellas son madres solteras y la mayoría de ellas menciona de que tienen miedo a morir y preguntan, ¿qué va a ser de mis hijos? Y ellas cargan con ese miedo diario. Si muero, ¿qué va a ser de mis hijos? Entonces, ¿cómo ellas podrían mejorar con respecto a ese tipo de actitud que están tomando? Y que una de ellas dice también que está transfiriendo ese dolor a su hijo, que ve a su mamá todos los días, infelizmente llorando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, querida psicóloga?
Pero no me gusta decir qué deberíamos hacer. Quizás qué podríamos hacer.
¿Qué podríamos?
¿No? ¿Qué podríamos hacer? El futuro uno lo puede percibir de distintas maneras. Uh-huh. Y el futuro, si bien no existe, puede condicionar nuestro presente. En el presente es el único momento en que yo puedo vivir, ¿sí? Acá yo vivo, acá yo decido, acá yo siento, acá yo recuerdo lo que ya viví, acá yo tomo lo que aprendí de atrás. Entonces, el futuro, al no existir, ¿qué actitud tomo ante el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, ahí la opción tendría que ser creer. Si yo creo en el futuro, si pongo esperanza en el futuro, hoy voy a vivir con mayor confianza. O sea, ante el miedo es uno de los principales síntomas de la ansiedad, el miedo, la inseguridad, la opción es confiar. No, cuando confío, voy a encontrar mayor cantidad de recursos o de estrategias de afrontamiento ante esa situación. Yo tengo que aprender a controlar la ansiedad. No la tengo que reprimir, ¿sí? No la tengo que... Sí, regularla, manejarla, lo que hoy en día se llama gestionarla. Entonces, el futuro todavía no llegó. Y mucho de lo que pase en el futuro va a tener que ver con la forma en que yo confío o creo hoy que puede pasar en el futuro. Eso es lo que se denomina autoeficacia, ¿no? La confianza de que los resultados de algo pueden ser buenos va a generar que yo probablemente haga más cosas para que eso ocurra. Y entonces, de alguna manera, el resultado lo estoy atrayendo, ¿no?
Estamos aquí escuchando a nuestra querida psicóloga que nos está dando varios consejos de cómo nosotros podemos gestionar, nuestra ansiedad. Y por supuesto, querida familia, cada uno de nosotros hemos aprendido inclusive técnicas para poder nosotros, ¿no? Había mamitas que habían escrito que tenían sus hijitos con ataques de ansiedad, hemos aprendido técnicas, hemos aprendido consejos para poder gestionar. Y quería, por favor, que usted pueda hacer una invitación o que puedan ellos poder también recibir este apoyo de parte del equipo multidisciplinar que está para apoyar. Hay muchos que dicen, no, solo cuando estoy en un cuadro, no, cuando estoy así a punto de ya no, que no puedo más, recién allí acudir a los psicólogos y a todas estas personas maravillosas que apoyan el acompañamiento de esta autorregulación. Así que hay varios que están con miedo, dicen, tengo miedo de que me critiquen, que estoy yendo al psicólogo, solo por ansiedad necesito ir a llevar terapia. Hay varios que están aún con esa decisión.
Es increíble, yo no había escuchado bien la pregunta. Pensé que se referían a mamás respecto del futuro de sus hijos y no mamás respecto de la ansiedad en los niños. Es increíble porque a partir de la pandemia ha aumentado, por lo menos en Buenos Aires, consultas en el hospital de niños. La mayor parte de las consultas vienen atravesadas por situaciones de ansiedad en niños. Entonces, indudablemente los adultos estamos transmitiendo de alguna manera mayor inestabilidad a los niños, y los niños han aprendido a vivir en una situación con niveles, con estresores mucho más fuertes, con lo cual hay que trabajar más sobre estrategias activas para afrontar, ¿no? Perdón que aporté un poquito porque me quedé pensando, quizás se podría pensar un poquito más adelante el tema de cómo abordar la ansiedad en los niños.
Claro que sí, querida psicóloga, y nosotros muy felices de que se puedan abrir nuevos temas porque son necesarios, porque no existe edad para la ansiedad ahora, como usted mencionaba. Podemos nosotros abordar estos temas con el único objetivo de poder ayudar a cada uno de los que está a través de la sintonía. Aquí queremos mencionar, querida familia, que estamos cerrando nuestra programación y queremos extender un agradecimiento a nuestra querida psicóloga que nos acompañó durante esta entrevista abordando cómo podemos reducir la ansiedad. Puede despedirse de todos los que estuvieron a través de la sintonía.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quedaron algunos consejitos como para poder trabajar. Evitemos estimulantes. Sí, consultemos. Consultemos, apoyémonos en la familia, en los afectos. Y creo que acá la confianza es clave. Realmente es muy importante reconocer que cuanto más yo evite algo, más difícil va a ser superarlo. Y que cada vez me va a generar más ansiedad. A mí me gusta muchísimo un versículo de la Biblia, que está en Primera de Pedro 5:7. Y los que conocemos un poquito de la Biblia, en función de Pedro, Pedro era alguien muy ansioso. Y él escribió, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Y no termina ahí el versículo, dice, porque Él cuida de ustedes. Y creo que esa es la mejor esperanza que podemos tener en lo que va a venir, ¿no?
Qué maravilla.
Gracias a la audiencia, gracias a ustedes y confiemos plenamente en que Él va a cuidar de nosotros.
Qué maravillosas últimas palabras, citando textos bíblicos de poder nosotros nuevamente confiar en nuestro buen Dios. Querida familia, así termina nuestro segmento conversando con el especialista, recordándote que tú puedes volver a escuchar esta entrevista, de aquí 8 días estará subido a través de nuestro sitio web nuevotiempo.org/radio, y pues nosotros siempre traemos especialistas, así como nuestra querida psicóloga Beatriz Barbosa, que agradecemos nuevamente por acompañarnos en esta media hora de programación. También estaremos orando por ese hermoso ministerio que tiene, acompañando a cada persona con consejos, con ese amor, con ese cariño, porque lo que queremos es que cada uno de nosotros podamos vivir día a día confiando en nuestro buen Creador. Querida familia, nos vamos a nuestra pausa. De aquí a poco venimos con la última media hora de programación.